Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Joel y vamos a terminar de leerlo. Esta mañana leímos el capítulo 1 y leímos esta tarde el capítulo 2 y vamos a terminar ahora leyendo el capítulo 3. Puestos de pie, si son tan amables. Joel capítulo 3. Libro de Joel, el capítulo 3. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaos de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata, y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echadlaos, porque la mies está ya madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Como título para este sermón les recomiendo, ¿cómo sé que me he arrepentido de verdad? ¿Cómo sé que me he arrepentido de verdad? O también, otro título pudiera ser, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O también puede ser un título, en el infierno hay muchos que se arrepintieron. En el infierno hay muchos que se arrepintieron. Tratando de remediar nuestra gran ignorancia de los profetas menores, estamos estudiando un profeta menor por mes. Son 12 profetas menores, así que es uno por mes. Este mes de febrero nos toca la profecía de Joel, la que leímos el día de hoy. Y por cierto, nos va a ayudar a conocerlo si lo leemos una vez por semana. Se lo recomiendo en este mes leerlo una vez por semana. Tiene 3 capítulos, así que no nos debe de tomar más que unos 5 o 10 minutos en leerlo. Tomen tiempo, además de su lectura normal, de leer Joel y los profetas que estaremos estudiando. Y así se nos va a grabar más de las lecciones y así vamos a aprender más de ellos. Antes de estudiar el tema clave de Joel, unos comentarios técnicos sobre este libro. Los eruditos no están seguros qué fecha, cuándo se escribió este libro de Joel. La mayoría creen que se escribió más o menos unos 800 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y el problema es que Joel no nos da ninguna pista histórica. Hay otros libros que sí leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, el año que murió el rey Usías, ¿verdad? Y leímos en el libro de Oseas, el primer versículo, menciona varios reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, los historiadores pueden ver esas fechas, esos reyes, y más o menos pueden dar en detalle, asegurarse cuándo se escribió ese libro. Pero el libro de Joel no nos da ninguna pista histórica. No nos dice más que él es Joel, dice el primer versículo, palabra que vino a Joel, hijo de Petuel. Es todo lo que nos dice. Petuel es un nombre que significa visión de Dios, o la visión de Jehová. Y Joel es un nombre que significa Jehová es Dios. Pero hubo muchas personas que se llamaban Joel. ¿Se imaginan ustedes? Joel significa Jehová es Dios. Si ustedes hubieran sido judíos, por supuesto, yo quisiera que mi hijo se llamara Joel o Joela, ¿verdad? No sé. Si ustedes leen la Biblia, se van a encontrar cuando menos 14 personas que se llamaban Joel. Entonces, no sabemos exactamente quién fue este Joel o cuándo escribió. Pero una característica especial de Joel es que es el primero de los profetas que enfatizan mucho el día del Señor. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y así, 5 veces se menciona el día de Jehová, el día del Señor. Ahora, este día, el día del Señor, no se refiere al domingo o a algún día de 24 horas. Se refiere a la manifestación especial de Dios. Un periodo de tiempo que culminará en la gloriosa revelación de nuestro Señor Jesucristo al fin. Es un día de salvación para su pueblo, por supuesto, pero también un día de terrible condenación y castigo para los incrédulos. Es muy interesante notar que los escritores del Nuevo Testamento adoptaron el vocabulario y el lenguaje cuando Joel escribe el día del Señor. Ellos adoptaron las descripciones que hace Joel de día del Señor. Y a lo mejor ustedes escucharon Joel 3 sobre todo y pensaron, esto como que lo he leído en alguna otra parte. Probablemente ya estaba pensando usted en el libro de Apocalipsis. Y Juan usa muchas de las descripciones de Joel, lo que él dice acerca del día del Señor. Pero también de interés especial es que los apóstoles interpretaron el Pentecostés como el cumplimiento del día del Señor. El apóstol Pedro predica en ese gran sermón del Pentecostés citando la famosa profecía de Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Por cierto, también si les hacen conocidas esas palabras, ¿dónde las vi? ¿Dónde las estudiamos? Las estudiamos en el libro de Romanos. El apóstol Pablo cita esas palabras precisamente. Ahora, el libro lo pudiéramos dividir en dos partes. En términos generales, la primera parte nos habla de maldiciones. O la segunda parte nos habla de bendiciones. Por ejemplo, en la primera parte leemos de plagas, sequías, hambre, invasión de un terrible ejército. Pero en la segunda parte del libro leemos del perdón de Dios, leemos de lluvia a su tiempo, el desierto reverdecerá, restitución. Dios promete en la segunda parte, comeréis hasta estar saciados, habrá alabanzas, mi pueblo nunca será avergonzado. Es como cuando Moisés en Deuteronomio capítulo 27 leemos que divide al pueblo y los pone en dos montes. Un monte se llamaba Ebal y el otro monte se llamaba Gerizim. Y en un monte, ¿se acuerdan ustedes? Se leyeron las maldiciones y las maldiciones y el pueblo decía amén. Y luego las bendiciones y el pueblo decía amén. Entonces, por así decirlo, aquí nos encontramos Ebal y Gerizim. En la primera parte nos encontramos las maldiciones y en la segunda parte nos encontramos las bendiciones. Ahora, la llave del libro no la encontramos en Joel 2:12. Joel capítulo 2, el versículo 12 al 18, donde nos dice el profeta, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y los que maman, salga de la cámara del novio y de su tálamo, su recámara, ¿verdad?, nupcial, la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Ahora, no se ve tan claro por la división que hacen de los versículos 11 y 12, pero es obvio que el profeta llama al arrepentimiento en estos versículos por el día del Señor. El día del Señor está cercano. Vean el versículo 10. Delante 2:10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí. Entonces, ¿cómo te alistas? ¿Cómo estás listo, preparado para el día del Señor, ese terrible día de Jehová? ¿Cómo puedes tener su bendición, su salvación? Dios requiere, aquí nos dice, arrepentimiento de corazón, arrepentimiento de verdad. Pues pudiéramos decir, si Oseas se trata del amor verdadero, Joel se trata del arrepentimiento verdadero. Y ese es el tema en el cual nos vamos a enfocar esta tarde, el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento de corazón. Y este es un tema importantísimo, especialmente para nuestros días. ¿Cómo tenemos la bendición de Dios? ¿Cómo tenemos su salvación? Hay muchos que en nuestros días están predicando que uno es salvo porque levanta la mano en un culto. Uno es salvo, tiene la bendición de Dios porque dice que aceptó a Cristo. Que uno es salvo tan solamente por la mecánica de pasar al frente o repetir una oración del pecador como lo hace un perico. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué predicaron los profetas? ¿Qué predicó el profeta de profetas? ¿Cuál fue el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo? Nos dice el Evangelio que Él llegó predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo él? ¿Qué ordenó él a sus discípulos que predicaran? Nos dice Lucas, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, lo que enfatiza Joel es que tiene que ser un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de corazón. Vean el versículo 12 una vez más, 2:12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí. Eso es en el lenguaje del Antiguo Testamento. Vuélvanse a mí, conviértanse a mí, arrepiéntanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios. Muchos no se arrepienten de corazón. Fingen el arrepentimiento. Qué triste y trágico es esto, pero es verdad. Y tal vez el problema sea esa tarde para ti que no sabes cómo arrepentirte de verdad. Bueno, Joel nos enseña algunas características del arrepentimiento que nos salva, el arrepentimiento que nos da la bendición de Dios. Y eso es lo que vamos a ver esa tarde, las características del arrepentimiento verdadero. Noten en primer lugar que el arrepentimiento verdadero es el arrepentimiento de corazón, una conversión a Dios. El arrepentimiento de corazón es una conversión a Dios. El profeta nos dice, versículo 12 una vez más, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Entonces, como nos dice en el libro de los Hechos, es un arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto se trata de cambiar, dejar los pecados. No por el miedo de me va a dar cirrosis hepática si dejo de emborracharme. No. Es por Dios. No es un arrepentimiento para con la novia. No voy a tomar porque a mi novia cristiana no le guste que yo tome. No se trata de eso. Se trata de dejar de emborracharse, dejar de mentir, dejar de codiciar, dejar de llegar tarde, porque son pecados contra Dios. Por eso, en la junta de negocios, los diáconos me pidieron, predica sobre la puntualidad otra vez. Bueno, hay una programación de textos y sermones, ¿verdad? Y series que estamos viendo. A lo mejor entre esas series predico sobre la puntualidad otra vez. Pero de vez en cuando voy a mencionar esto de llegar tarde. Es un pecado llegar tarde a la iglesia, a la casa de Dios. Bueno, cerrando el paréntesis. Lo que hay que subrayar aquí es que el arrepentimiento verdadero de corazón es una conversión a Dios. Esto es más que dejar de pecar. Un ateo puede dejar de hacer cosas malas, pero aquí se trata de convertirse a Dios. Es decir, arrepentirnos para creer en Dios, amar a Dios, querer hacer las cosas que le agradan a Dios. Es un cambio totalmente radical de vida y división. Si antes seguíamos al diablo y al mundo, ahora seguimos a Dios, en su palabra, en Cristo. Entonces, te falta algo esencial. Sí, dejas de sobornar, dejas de adulterar, dejas de mentir, dejas de emborracharte, pero no te vuelves a Dios. Esto es lo principal del arrepentimiento, es volverse a Dios. Te tienes que arrepentir y volverte a Dios de todo corazón. Es por eso que digo que en el infierno, va a haber muchos que se arrepintieron. ¿Por qué? Se arrepintieron, pero no se volvieron a Dios. Se lamentaron, se arrepintieron, se convirtieron, dejaron de tomar, dejaron de drogarse por ciertas causas, pero no se volvieron a Dios. No sé si ustedes han notado que en el Evangelio nos dice que Judas Iscariote se arrepintió. No sé si ustedes han leído esto. Es cierto, Judas Iscariote se arrepintió, pero no se volvió a Dios. Entonces, en primer lugar, el arrepentimiento de corazón es un arrepentimiento, una conversión a Dios. En segundo lugar, el arrepentimiento de corazón nos lleva a entristecernos humildemente por nuestros pecados. Nos lleva a entristecernos, llorar, ayunar, sentirnos mal, odiar el pecado. Vean el versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Arrasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Digan, perdona, oh Jehová. Lloren, ayunen, lamentense. El apóstol de Tarso nos enseña sobre este entristecimiento cuando nos escribe en una de sus cartas. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Que el arrepentimiento de corazón entonces nos lleva a entristecernos, a llorar por nuestros pecados. No quiere decir que todos los que derraman lágrimas como las lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Para usar esa expresión, las lágrimas de cocodrilo, ya son salvos. No, es una tristeza según Dios, es arrepentimiento por nuestros pecados. Hay unas personas sentimentales, muy sentimentales, no sé si conocen alguna. No estén pensando en Oriana, algunos que conocen a Oriana. No estén pensando en Oriana, que lloran por todo. Son muy sentimentales, muy emocionales. Así somos los Rosco, ¿verdad? Lloramos por todo. Un lápiz quebrado ahí. Ay, pobrecito, se nos quebró el lápiz, ¿verdad? Leen sobre la crucifixión y llore, 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 llore. Pero esas lágrimas en sí no lo salvan a la persona. El llorar, el lamentar y el ayunar en sí no nos traen la bendición. Tenemos que ser contristados por Dios. Entonces, no es que tienes que llorar literalmente. No es que lamentemos a gritos, pero es un lamento interior. Es rasgarse el corazón. Es una tristeza del alma porque hemos pecado contra nuestro Dios. Como dice en el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios. Eso es lo que nos debe de doler, que pecamos contra nuestro Creador, que hemos pecado contra Dios tan santo y tan bueno para con nosotros. Entonces, no es una tristeza, no es un lamento porque nos sorprendieron con las manos en la masa. No. Esa tristeza no es tan solo porque le dijimos malas palabras a la madre y al día siguiente falleció y cómo lo lamentamos, cómo lloramos. No se trata de eso. Es tristeza por la corrupción de nuestro corazón y que hemos pecado tanto contra Dios desde que nacimos. Que no hemos sido buenos hijos. Que no hemos sido buenos hermanos, buenos padres, buenos esposos, buenas madres, buenas esposas, buenos empleados. Que hemos pecado, pecados muy graves, pero pecados también muy chicos. Pecados rositas y pecados muy negros. Todos esos pecados nos entristece tanto. Pero la verdad que lo último al cristiano, al creyente, al que conoce la Biblia, al que ha sido regenerado por Dios, le entristece tanto que sus pecados han crucificado al Señor de gloria. ¿Cómo nos duele cuando descubrimos nuestros pecados, mis pecados de mi juventud, fueron los que pusieron la corona de espinas? Mis pecados, lo que yo hice, fue lo que causó los clavos en sus manos. Llegamos a decir con el poema, el himno que dice, la transgresión fue mía y tuyo fue el dolor. La transgresión fue mía y tuyo fue el dolor. Eso sí que nos entristece. Fue por nuestros pecados que Cristo murió. Cristiano, ¿has pensado en eso? Eso te va a ayudar mucho a arrepentirte todos los días, a tener cuidado, a mortificar el pecado. O en tercer lugar, el arrepentimiento de corazón es más que algo exterior. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios. Entonces, no se trata del vestido por fuera. Y cuando en el Antiguo Testamento alguien tenía mucha tristeza, también en el Nuevo Testamento podemos leer al sumo sacerdote, ¿verdad? Que se rasgó sus vestidos. Tiene mucha tristeza, angustia y sed. Pero aquí nos dice, no se trata de lo exterior, más bien es el interior, es el corazón. ¿Se acuerdan ustedes del dicho? Yo me lo aprendí en la primaria. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Se entiende, verdad? Lo de afuera realmente no cambia lo interior. Hay quienes se arrepienten por fuera, pero no por dentro. Hay quienes rasgan sus vestidos, ponen la cara triste y los párpados, ¿verdad?, a media asta, como diría el hermano Osco. Pero no han rasgado sus corazones. Realmente, los ojos de su alma no derraman ni una lágrima. Todo lo contrario. Por dentro, siguen pensando y disfrutando sus pecados. Por dentro, se alegran con los que practican los pecados, como dice en Romanos capítulo 1. Por afuera, están cantando muy bonito en la iglesia, pero por dentro están lejos de Dios. Por dentro no honran a Dios. Por dentro siguen en sus glotonerías, en sus lujurias, en sus desobediencias, en sus codicias. Hace años ya, alguien me dijo de una persona que dejó la cristiandad, es que le faltó compromiso. No le faltó compromiso, le faltó arrepentimiento de corazón. Ese fue el problema, un cambio interior. Ahora, con esto no queremos decir, y el profeta tampoco quiere decir, que lo exterior no sea importante. Es por algo que el profeta repite, convertíos a Dios. Y los teólogos aquí presentes saben, la conversión es la parte humana del arrepentimiento. Son los cambios que nosotros hacemos al arrepentirnos para con Dios. Es lo que Juan el Bautista llamó los frutos dignos del arrepentimiento. Y es lo que pasa entonces, el cambio interior te lleva al cambio exterior. La obra del Espíritu Santo en tu corazón te debe de llevar y te lleva a dejar lo sensual, las malas palabras. Te llevan a ser una persona limpia, ordenada. Te lleva a dejar la gritería y hablar ahora con amor. Te lleva a orar, a buscar a Dios, a aprender de Él. Te lleva a amar a los hermanos. Y por supuesto, te lleva a amar a Dios más. De eso se trata. En penúltimo lugar, el arrepentimiento de corazón aprovecha la misericordia de Dios. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. No sé qué palabra usar. Si tienen ustedes una mejor palabra, me dicen después. El arrepentimiento de corazón aprovecha. No sé qué palabra usar ahí. Aprovecha la misericordia de Dios. La confesión de fe es muy clara en esto, cuando dice, al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Escuchen. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados. Al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Este es el arrepentimiento, entonces, que toma en cuenta que el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Entonces, más que arrepentirse por el peligro de ser echado al infierno eterno, más que estar motivado a la bendición de Dios y la salvación de Dios, porque así vamos al cielo, somos motivados por la misericordia de Dios, por el perdón que hay en Cristo. No es la corona celestial lo que nos hace arrepentirnos, es la cruz de Cristo lo que nos motiva. En último lugar, el arrepentimiento de corazón nos lleva a buscar el perdón de Dios. Versículo 17. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Si te arrepientes de verdad, vas a pedir perdón a la persona que afectaste, vas a confesar tu pecado, pero sobre todo vas a pedirle perdón a Dios. Vas a confesar, vas a orar como el publicano, sé propicio a mí, pecador. Lo bueno, lo más maravilloso de esto es que en Dios hay perdón. Amén. Dios quiere perdonarte. Amén. Versículo 18. Subráyelo. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. O como dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No te has arrepentido de corazón esta tarde? Aprovecha la misericordia de Dios en Cristo. Cualquiera que haya sido tu pecado, chiquito, grande, rosita, negro, de niño, de joven, de adulto, de anciano, Aprovecha la misericordia de Dios en Cristo. Hay perdón para cualquiera de sus pecados. Como dice también otro profeta, deje el pecador su camino, el hombre malo sus pensamientos, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. De eso se trata Joel. Maravilloso, bendito el mensaje. Hay que arrepentirnos de corazón. Hay perdón de Dios. Tenemos la bendición de Dios. Y voy a terminar enlistando tan solamente unas lecciones prácticas de algunos versículos que escogí de Joel. Ustedes subrayen otros versículos, hay otros versículos, otras lecciones. Pero escogí 4 lecciones para esta tarde. Lecciones prácticas que nos enseña Joel. La primera está en Joel, capítulo 1 y versículo 3. Joel, capítulo 1 y versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y la lección es que debemos enseñar a nuestros hijos sobre la providencia de Dios. Enseña a tus hijos, ellos que lo enseñen a tus hijos, ellos que lo enseñen a sus hijos. Es como el salmista, ¿verdad? Si tienen sus Biblias, el Salmo 78, leemos en el versículo 5. Salmo 78 y versículo 5. Salmo 78 y el versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Enseña a tus hijos, y enséñales a ellos a enseñar a sus hijos. Aún en la providencia aquí, de que Dios está en control, aún de los insectos, los grillos del mundo. Enséñales a ellos de Dios, y que ellos le enseñen de Dios a sus hijos, del Evangelio de Cristo. Por así decirlo, y traté de buscar la palabra y no la encontré. Bueno, la encontré. Ellos dicen, bueno, el diccionario dice lo que encontré, que el palo en las carreras de relevo, que llega uno corriendo y se lo entrega el palo al otro que va a salir corriendo en las carreras de relevo, ese palo, dice el diccionario, se llama testigo. Yo no sabía. Un testigo. Yo creí que se llamaba tuta. Bueno, pero si ustedes tienen la palabra ahí, si es testigo, bueno, está bien. Que sea testigo, ¿verdad? Estafeta. Perfecto. Nosotros tenemos la estafeta, el testigo, el Evangelio, palabra de Dios. La tenemos que pasar a nuestros hijos. Y decirle a ellos, tú pásala a sus hijos. Joel 1.5, tenemos otra lección práctica. Joel 1.5. Despertad, borrachos, y llorad, gemid. Todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. La lección es, describe el pecado como Dios lo describe. Describe el pecado como Dios lo describe. La Biblia llama a los borrachos, borrachos. No los llama alcohólicos anónimos. La Biblia los llama borrachos. A los que adulteran, no dice la Biblia que tuvieron una affair. Francés, quien sea que le dice el lenguaje, que sea, que hasta suena bonito, affair. Pero, ¿cómo? Eso es adulterio. Chisme, es chisme. La Biblia menciona chisme. Levítico capítulo 19. No es que soy muy comunicativa. Yo, verás, la hermana, qué comunicativa es. Es chisme. No podemos, hermanos, suavizar el pecado describiéndolo de otra manera. El pecado es pecado. La palabra confesar en la Biblia, el lenguaje original, el verbo original, confesar en griego, significa decir lo mismo que. Entonces, confesamos nuestros pecados a Dios cuando decimos lo mismo que Dios dice de nuestros pecados. Y así aprendemos entonces y reconocemos y oramos. Empezamos a arrepentirnos cuando reconocemos que Dios llama a nuestros pecados crímenes, abominación. Joel 2.25 es la otra lección. En penúltimo lugar, Joel 2.25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y os restituiré los años. Qué gran consuelo, qué gran confort en esta promesa, que Dios restituirá todas aquellas cosas perdidas a causa de Él. Ese es el versículo como cuando Cristo nos promete en Mateo 19, 28 a 29, ¿verdad? Todos aquellos que hemos perdido algo por Él, nos va a restituir, y aún cuál más. Algunos de ustedes, yo sé, están pasando por angustias, por pérdidas, por ser cristianos. Dios va a restituir todo esto. Tengamos fe y esperanza. En último lugar, Joel 3.10. Joel 3.10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y la lección es, si estás débil, considera que puedes ser fuerte en Dios. Cuando nosotros reconocemos qué tan débiles somos, vamos a ser más humildes. Y así vamos a depender más de Dios. Vamos a orar más a Él. Vamos, por así decirlo, a acurrucarnos más a Él. Que Él nos proteja. Creo que 2 Corintios es el mejor comentario de esto. 2 Corintios 12:10. A lo mejor ustedes están pensando en este pasaje. 2 Corintios capítulo 12. El apóstol testifica que él tuvo un problema, tuvo una angustia, tuvo un dolor, un aguijón en la carne. Él había orado 3 veces que Dios lo quitara. Dios le contestó, bástate mi gracia. Y dice, 2 Corintios capítulo 12 y versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos.